partir de este momento y durante la próxima hora hablaremos de cáncer. Especialistas, pacientes, familiares se encuentran en la radio para desde su rol avanzar en la labor de promoción y prevención de esta enfermedad. En este espacio se trabaja en la búsqueda de razones para encontrar en el cáncer una opción para resignificar la vida. Comienza Vida y Cáncer, el programa radial del Instituto Nacional de Cancerología, desde Radio Red RCN 970 AM y por radiored.com.co. Dirige Diana Daza, presenta Carlos Álvarez. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos. Ya estamos en territorio de Vida y Cáncer. Los siguientes minutos, hasta antes de la una, nos vamos a invertir precisamente en hablar de cáncer y hacer labor de promoción y prevención, como dice la presentación de nuestro espacio. Yo tengo un invitado muy interesante, he hablado con él. Hay un poco a hurtadillas antes de comenzar formalmente el programa, pero me lleva la impresión que vamos a tener un programa realmente muy especial, muy, muy, muy humano además. Así que bienvenidos todos a Vida y Cáncer.
En Vida y Cáncer presentamos la noticia de la semana.
El titular de esa noticia es: un algoritmo permite evaluar el riesgo del cáncer y su agresividad. Y lo que les queremos compartir hoy es que investigadores colombianos y de Estados Unidos han establecido que un algoritmo computacional que analiza automáticamente las imágenes diagnósticas de los tejidos cancerígenos permite detectar patrones específicos de su presencia y estimar qué tan agresiva es la enfermedad para poder formular un tratamiento adecuado. Según explica David Romo Buscelli, doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, al analizar y procesar imágenes histológicas, imágenes microscópicas de los tejidos, es posible encontrar patrones que se puedan asociar con el cáncer. Una imagen histopatológica consiste en digitalizar una muestra de tejido que ha sido procesada y fijada en una lámina de vidrio. Estas muestras se pueden observar a través de un microscopio y en el caso del cáncer permiten identificar células malignas y extraer información para estimar su agresividad. El trabajo del investigador Romo consistió en identificar automáticamente patrones visuales en imágenes de cáncer para evaluar la agresividad de este. La información puede, en suma, resultar muy útil para los médicos en el momento de decidir qué terapia puede ser la más apropiada para el paciente. Por ejemplo, después de diagnosticar a una paciente con cáncer de mama, los médicos pueden aplicar diferentes tratamientos. Por lo general, se sigue una terapia basada solo en hormonas, que en algunos casos puede ser suficiente para controlar el cáncer, pero cuando este es muy agresivo, es necesario un tratamiento adicional de quimioterapia. Un algoritmo que permite evaluar el riesgo del cáncer y la agresividad con la que se puede presentar en el cuerpo humano.
Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Tema central, invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Hoy me encuentro con algo realmente agradable. A mí cada vez que me llega un libro a mis manos me emociona. y no quiero posar de un lector empedernido, pero sí más ácido de lo que muchos podrían creer. Tengo en mis manos un libro que me acaba de entregar mi invitado, que es Yesid Parracuervo, que se llama Despierta, nunca es tarde, y dice cómo el cáncer cambió mi vida y está cambiando muchas vidas sin la enfermedad. Yesid, a quien voy a saludar ahora, tiene una empresa que creó a partir de una experiencia personal. La empresa se llama Despierta Net, Life Coaching. Él sufrió de cáncer de tiroides hace 5 años y a partir de esa experiencia encontró este proyecto al cual le dedica su vida, Despierta Net. Este net tiene doble connotación: el net, que se utiliza popularmente en la web, en las redes, y el net como iniciales de la frase nunca es tarde. Yesid, buenas tardes y bienvenido.
Gracias, muy buenas tardes.
Yesid, cuénteme, lo primero es, partamos de la experiencia particular como sobreviviente del cáncer para llegar a lo que es la actualidad de lo que usted quiere y está haciendo también de trabajo con pacientes de cáncer. ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, todo comenzó cuando inicialmente fui diagnosticado. Empecé con el vacío característico de un diagnóstico como lo es la palabra cáncer, porque más allá, digamos, de lo que significa la enfermedad, está la estigmatización de la palabra como tal. Encontré un escenario donde afortunadamente tenía buena asistencia médica, muy buenos profesionales, tanto en la parte clínica como en la parte asistencial, y a su vez en el tema emocional. Entonces, cuando empieza este proceso, los médicos normalmente siguen los protocolos y tratan, dentro de los procesos normales de la humanización de la enfermedad, prestar algún tipo de asistencia. Está el tema directo, el tema de la explicación de la enfermedad y el tema del acompañamiento de la enfermedad desde el punto de vista clínico, hago la aclaración. Después está el proceso emocional, donde uno es remitido básicamente, bien sea un tratamiento psicológico o psiquiátrico, en el cual esos profesionales también tratan de hacer el acompañamiento de lo que uno posiblemente pueda llegar a sentir o lo lleve a uno a tomar las decisiones que mejor le permitan a uno ir avanzando dentro del proceso. Frente a esa situación encontré un vacío, y era el tema que, aunque tenía esa ayuda, sentía que faltaba algo, y ese algo básicamente era, bueno, yo estoy en este momento en una condición de paciente, pues, devolviéndome a ese momento, pero como persona, ¿qué pasó conmigo? ¿Dónde queda todo lo que yo había soñado o todo lo que en mi entorno generaba, las emociones o las experiencias sobre las cuales yo tenía que enfrentarme al tener un diagnóstico de cáncer? Entonces, eso me llevó primero a entender desde el punto de vista como persona cómo se afectaba. Entonces, lo primero, el primer escenario fue, bueno, ¿a quién debería acudir yo para que me oriente a nivel de persona o a nivel de emociones cómo enfrentar esa situación? Encontré el vacío, porque básicamente está que nosotros tenemos, nuestros protocolos nos dicen cómo manejar el tema clínico, cómo el tema intelectual, digámoslo así, como los especialistas lo manejan, tanto el psicológico como el psiquiátrico, pero ese algo que me faltaba a mí lo empecé a construir a través de las experiencias y las vivencias que en el día a día yo tenía que enfrentar al ser diagnosticado como cáncer.
Es el punto de partida, y es cómo logró identificar por qué ese vacío. ¿Por qué ese vacío que se experimentaba de tener esa doble, ese doble rol que le puso la vida? Es decir, uno, pues, ser un paciente diagnosticado con cáncer de tiroides, pero a la vez, en su propia reflexión, decir, pero eso no me convierte solamente en un paciente con cáncer, sino que sigo siendo una persona, sigo siendo un ser humano, sigo sufriendo, sigo buscando mi felicidad, sigo alimentando mis sueños. Y entonces es cuando empieza a surgir un poco la idea del libro, ¿sí?
Sí, señor. El libro justamente nace de ese proceso. Las etapas que tiene el libro determinan justamente el cómo las pude enfrentar yo como persona.
Sí.
Porque, digamos, uno encuentra mucha literatura y mucha asistencia profesional respecto a, bueno, si tiene que vivir la quimioterapia, cómo la vive y cuáles son los efectos secundarios y demás. Pero como persona está el vacío. Entonces, el libro justamente narra cada uno de los elementos sobre los cuales yo empecé a analizar desde el punto de vista persona cómo los debía enfrentar. Entonces, ¿eso me llevó a qué? A las etapas del diagnóstico, a las etapas de la cirugía, a las etapas del tratamiento químico, en mi caso, pues la yodoterapia con yodo radioactivo, los diferentes controles hormonales, los diferentes exámenes, las pruebas diagnósticas y todos los procesos normales que se viven dentro del mundo del cáncer. Y más allá de las etapas normales, empecé a analizar como persona qué debería hacer para poderlas enfrentar de una forma adecuada,
¿sí?
Porque muchos de las de los ejemplos, el ejemplo más claro que yo les pongo, digamos, cuando me enfrento a una charla con los pacientes, digamos, de aquí del cancerológico, es uno en la mente tiene, le quiero curar de cáncer,
¿sí?
Eso es como el objetivo final, pero no se prepara uno para vivir las diferentes etapas,
¿sí?
Cuando le dicen a uno, ¿cuál es la primera etapa que tiene uno que enfrentar? Por ejemplo, el diagnóstico,
¿sí?
Luego viene la cirugía, que es, digamos, en condiciones normales, dentro de los primeros pasos que uno da. Pero entonces uno dice, yo me quiero curar de cáncer, pero entonces me deprimo, no como, no hago ejercicio, no comunico mis insatisfacciones o mis temores, y llego a la cirugía sin defensas, mal de ánimo, con depresión, y eso me lleva a que los tratamientos no funcionen adecuadamente. Entonces, ese tipo de componentes son los que justamente yo detecté que me podían llevar a avanzar una a una de las etapas sin olvidar la meta final, que uno dice la recuperación. Pero más allá es paso a paso, igual que los grandes estrategas militares que dicen la guerra no se gana en una batalla, se gana batalla a batalla. Básicamente eso fue lo que yo empecé a comprender. Y al tener el comportamiento, analizar el comportamiento de los mis hermanos de causa, como yo los menciono, empieza uno a aprender los diferentes escenarios. Y esos diferentes escenarios son los que me permitieron a mí decir, efectivamente aquí está faltando un algo, que es la persona cómo enfrenta cada situación. Y mis palabras de cómo el cáncer cambió mi vida y está cambiando muchas vidas sin la enfermedad, justamente va a eso. Al tener ese componente de como persona, cómo enfrento yo las situaciones que el día a día me llevan a mí a tomar decisiones o a tener la disposición o la actitud para poderlas enfrentar.
Sí, voy a hacer una pausa y cuando regrese voy a ir a la página número 31 de su libro, que empieza con un título que dice El Poder de la Esperanza. Leeré uno o dos párrafos porque me da pie para que usted siga su historia. Porque supongo que aquí, cuando ya usted empieza a salir de la clínica, que es lo que vamos a hablar después de todo el proceso, es cuando empieza a identificar que parte de su vida, si no toda, ahora le va a clarificar a la audiencia, se lo va a dedicar a esta postulada, a esta lucha que usted decidió dar, que es contarle esa experiencia a estos pacientes, inocularles ese optimismo, esa esperanza, pero también aterrizarlos de que ellos tienen la obligación de dar su propia lucha, ¿verdad? Después de esta pausa voy con el primer segmento del tema que les anunciaba también en Twitter y al inicio de la audición, que es el paralelo al desarrollo de este diálogo digestivo y es el acercamiento a la gente a cancerígeno del asbesto. Ya continuamos.
Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Incancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
A propósito de Vida y Cáncer Televisión, muchos me preguntan que cómo pueden ver el programa. Pues además de buscarlo en el canal de YouTube, el programa se transmite todos los fines de semana a la 1 de la tarde, los domingos, 1 de la tarde, en el canal 13 de televisión. Ahí pueden seguir toda la historia de vida y cáncer televisivo. El asbesto. En anteriores audiciones habíamos buscado especialistas que nos acercaron muchísimo al tema, pero hoy nuestros compañeros de Vida y Cáncer Televisión nos prepararon dos trabajos periodísticos que nos ayudan a comprender aún más la importancia de la lucha que se está dando contra la prohibición del asbesto y cómo la existencia de este mineral puede causar problemas de salud realmente gravísimos, desembocando, como está comprobado, en el cáncer. En este primer testimonio o trabajo de nuestros compañeros, nos hablan de qué es el asbesto y qué es la asbestosis. Escuchemos.
El asbesto es un mineral fibroso de origen natural compuesto por hilos delgados y duraderos con fines comerciales e industriales. Este mineral se encuentra en materiales de construcción como tejas, placas planas, pastillas y bandas de frenos, materiales textiles, pinturas, entre otros. Estos están presentes en las industrias de mantenimiento automotriz, industrial, demolición y construcción, donde los trabajadores están expuestos a este tipo de agentes cancerígenos a diario. Las pequeñas fibras de asbesto se desprenden en el aire y se introducen en las vías respiratorias, ocasionando de forma gradual afectaciones en la salud que terminarán por desencadenar enfermedades como la asbestosis, que se presenta como una inflamación en los pulmones, generando daños permanentes y dificultad para respirar. También se puede generar la neumoconiosis y finalmente un mesotelioma, un tipo de cáncer poco común de las membranas delgadas que revisten el pecho y el abdomen. Se recomienda exigir en sus lugares de trabajo los implementos de protección adecuados y que estén en buena calidad, con el objetivo de prevenir el contacto directo con este mineral. También se recomienda el uso de detergentes biodegradables para limpiar sus manos y rostro en vez de disolventes orgánicos. Eliminar el consumo de nicotina e ir constantemente al médico es una recomendación que usted deberá tener en cuenta si quiere tener una vida saludable.
Ahí están ustedes. Me parece que es una manera muy clara, directa, magistral, pero entendible del peligro del asbesto. Ahora más tarde vamos a volver con ellos, quienes nos van a contar dónde se encuentra el asbesto. Hablarán incluso con gente que está en contacto con ese material que resulta realmente peligroso. Vuelvo con mi invitado, Yesita. La página número 31 de su libro, que se llama Despierta, nunca es tarde, usted dice: al salir de la clínica mi vida empezó a recobrar sentido. Hasta el viento era especial, veía todo tan diferente. Podría decir que a partir de ahí empecé a observar los colores de la vida. Mis hijas decoraron mi habitación con una pancarta de bienvenido a casa y allí estaban los regalos de cumpleaños que cada uno había hecho, llevada por la alegría de saber que este primer escalón era prueba superada. Dice además: fue muy impresionante, fue muy emocionante regresar. Mi mente se desbordó de felicidad y los buenos sentimientos empezaron a aflorar de nuevo. Por supuesto, vinieron los besos, los brazos, los abrazos y las risas. Quería, antes de continuar, que me contara un poco, no tanto a mí como que lo comparta con la audiencia, el papel que jugó en eso que usted está contando su familia. Ahora descubro que usted tiene hijas, tiene una familia conformada. Supongo que en ese momento ya estaba con la ilusión de seguir adelante con ellos y se encuentra ante ese diagnóstico que le hace como ver las cosas como con algo incertidumbre.
Bueno, la familia creo que es el punto de partida, o el punto de apoyo mejor, porque finalmente el punto de partida siempre está en uno mismo, ¿sí? El punto de apoyo inicial, natural, es la familia. Obviamente existen dos comportamientos ahí sobre los que puedo hablar rápidamente. Uno es el de miembro de una familia y el otro de ser cabeza de familia. Creo que en el tema de ser un miembro de familia, tuve vacíos, porque lo tengo que admitir, en mi comportamiento, basados en que inicialmente no hablaba mucho del tema ni expresaba muchas emociones, porque al ser un miembro de familia yo quería proteger a mi familia, ¿sí? Entonces decía, si mi familia me ve derrotado, ellos se van a derrotar conmigo. mientras que si tomaba la postura del triunfalismo, de la esperanza, del positivismo, los iba a contagiar a ellos. Y la segunda postura es como cabeza de familia, como padre, en el cual el sueño de tener un hijo en buenas condiciones, hago la aclaración, es para él verlos crecer, en verlos triunfar y en hacer de pronto lo que nosotros no logramos y ayudarlos a construir ese camino. Mi familia, definitivamente, mis hijas, efectivamente, tenían esa motivación suficiente para mí decir, tengo que seguir adelante, tengo que verlas seguir creciendo y seguirlas apoyando para que construyan un verdadero proyecto de vida, más que ser profesionales, más que ser amas de casa o madres, es ir un poco más allá y hacer el acompañamiento de, como padre, ayudarlos a construir una vida. Entonces esa motivación nació ahí y es básicamente el tener esa esperanza por quien luchar, aunque al principio, hago la aclaración, debería ser luchar por uno mismo, porque finalmente es mi vida y lo que yo haga o decida sobre ella, realmente a quien debería influenciar es a mí y no a mi entorno, aunque uno debe ser copartícipe justamente con la familia.
Mire, es decir, empieza usted su vida ya post-diagnóstico, post-operación, empieza a abrirse luego la vida ante sus ojos. ¿Y cómo es que empieza usted a decidir? Porque pues usted tendría, supongo yo, su profesión, su trabajo, alejado de lo que ahora le ocupa mucho su tiempo, y decir, no, yo quiero darle un viraje a mi existencia, y esta experiencia me pone frente a una urgencia de poder a mis copartidarios de enfermedad, por llamar de alguna manera, pues darles algo de lo que a mí me sirvió para poder superar la enfermedad. ¿Cómo surge eso?
Eso surge básicamente de una promesa que yo hice a Dios. ¿Sí? Antes de dormirme con la anestesia de la cirugía, yo le dije, bueno, Dios, si estoy viviendo esto, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? ¿Para qué me quieres, si me quieres dejar otro tiempo acá, para qué me quieres tener acá? ¿Para qué debe servir lo que estoy viviendo? Y cuando desperté, las palabras de la enfermera que estaban en la sala en recuperación fueron bienvenido a la vida. Entonces dije, ahí está la respuesta. ¿Sí? Y yo tomo esto como vida, ¿cómo lo puedo usar? Empecé justamente a compartir esta experiencia con mis hermanos de causa, los llamo así, a través del personal clínico que me atendió, es decir, los diferentes profesionales, los cuales me decían, mira, es que tengo un nuevo paciente, tengo una persona que está diagnosticada con el cáncer y está muy deprimido o está triste y quiere hablar con alguien, ¿sí? No ha sido posible digamos que se pueda establecer un canal de comunicación adecuado, y qué rico que tú lo entiendas. Entonces, esa necesidad de las otras personas me motivó justamente a decir, mi experiencia puede ayudar a que esas personas tengan un mejor proceso, porque sin importar el proceso final, cada audiencia que se tiene debe generar algún tipo de motivación y sobre todo algún momento de calidad de vida. ¿Sí? Eso justamente es lo que me llevó a mí a formar este proyecto, a consolidarlo y hoy en día a estar dedicado 100% a eso, de hecho.
Eso es que decir que ahora tenemos que averiguar es qué hacía antes de fin, porque ya sabemos lo que está haciendo ahora. Y el próximo segmento lo vamos a centrar, decir, si a usted le parece, en que nos cuente la actividad diaria que está realizando ahora. ¿Cómo es que usted invierte sus horas y su tiempo en eso que se puso como razón de vida? De pausa, ya continuamos.
¿Qué? El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer.
Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología, que transmitimos cada miércoles a través de Radio Red RCN, 970 AM para Bogotá y el centro del país, y para el resto de la nación del mundo, en la web, en sonido en vivo por radiored.com.com. Bien, vamos con el segundo segmento sobre las voces, ya volveremos para empezar el tema del programa con Yesid. ¿Dónde se encuentra el asbesto? Nuestros compañeros de Vida y Cáncer Televisión hablaron con personas que tienen contacto con el asbesto, pero también con especialistas. Escuchemos.
En la construcción se utilizan diferentes materiales y elementos. Uno de los más usados es el asbesto o amianto, un mineral conocido por sus características de resistencia que permite aislar el calor y el ruido. Su proceso es económico y se extrae de las minas.
Por ejemplo, se ha usado en la construcción y edificación para reforzar el cemento y los plásticos. Así como aislante en material para techos, se encuentra también en las losetas y los tejados de pisos, en pintura, revestimientos y adhesivos.
Para comprobar qué tanto es el uso de este material, estamos con Antonio Rojas, oficial de obra. Antonio, cuéntenos con qué frecuencia utilizan ustedes el asbesto, en dónde lo encuentran, cómo lo procesan y demás.
La mayoría se utiliza en el cemento, en tuberías.
¿Y con qué frecuencia lo usan?
Mayormente casi a diario.
¿Y utilizan ustedes medidas de protección? ¿Se protegen? ¿Les han explicado cómo podrían protegerse de este mineral?
Utilizan los elementos de protección estudiantil no más.
¿Cuáles son estos elementos?
Tapabocas, gafas, guantes.
Expertos nos explican cuáles son las verdaderas medidas de seguridad que se deberían tomar.
La vía de entrada del asbesto al cuerpo es la respiración. Luego, lo primero que tiene que proteger el trabajador es su respiración, ¿ya? Y es proteger el material sobre el que está trabajando, ¿sí? Generalmente una de las medidas que más se usa es humedecer los sitios en los que se trabaja y utilizar extractores de aire.
En la actualidad, el único tipo de asbesto que se utiliza es el crisotilo o asbesto blanco.
El crisotilo ha sido utilizado en la construcción mediante mezclas que con otros materiales como el cemento producen matrices que, en los cuales la fibra de esto cumple un papel de darle resistencia al material. Entonces, en ese sentido, digamos que en la industria de la construcción está ampliamente presente en tejas, en tanques, en tubos, pero también en baldosas y otro tipo de materiales de construcción.
La Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer aseguran que el crisotilo causa cáncer de pulmón, laringe, ovario, mesotelioma y asbestosis.
El asbesto es de los carcinógenos más conocidos, se conoce desde hace decenios. Se sabe que el riesgo de presentar tumores malignos que se llaman mesoteliomas es elevado cuando uno se ha expuesto al asbesto, aunque las cantidades sean relativamente pequeñas.
Los síntomas que pueden alertar para consultar al médico son falta de aire, silbidos o ronquera, cansancio fácil, tos persistente que empeora.
Así que recuerde seguir las medidas de seguridad, use los elementos apropiados de protección personal, cámbiese la ropa de trabajo al terminar la jornada y lávela por separado. Y si tiene dudas sobre la exposición a este material, consulte a su médico.
Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos, los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
incluso cuando se parra de Puerta Net, Life Coaching. Mira, es decir, narren a los oyentes cómo es un día suyo, cómo es una semana ahora que su existencia la dedica fundamentalmente a estar con sus compañeros de causa, como los llaman.
Bueno, acompañando un poco el proceso de la enfermedad, llegué al Instituto Nacional de Cancerología como a la parte de curadores, a la parte como protocolaria. Y nació por iniciativa, digamos, de los profesionales que no hacía parte del comité de ética, basado justamente en mi experiencia, en el que tuviese un conocimiento previo de la enfermedad, no a nivel clínico, sino a nivel personal, ¿sí?, del común. Y que pudiera justamente ser como un interlocutor entre los pacientes y la ciencia en este caso. A partir de ahí vinieron proyectos anexos como cuidando a cuidadores, el tema de acompañamiento a los pacientes, pero desde el punto de vista como persona, ¿sí?, reforzando aquellos elementos en los cuales uno dice, bueno, ¿qué debo hacer o qué debe hacer mi hermano de causa? Uno de ellos es el tema de cómo explicarle a mi familia cómo me siento. Ahí nacieron unos talleres, unas charlas, y también las personas ya me empezaron a contactar, a decir, bueno, necesito que por favor te sientes con mi familia y me expliques qué es lo que me pasa, ¿sí? Tú entiendes cuáles pueden ser mis variaciones emocionales o cómo debo comunicarme con ellos. Y también, ellos, ¿qué espero yo de ellos y qué deben esperar ellos de mí? Entonces, esos elementos hacen que dentro de las charlas que yo tengo constantemente con los pacientes y con los familiares y con los cuidadores, enriquezca la comunicación y fluyan de mejor manera todos los procesos o todas las etapas que implica tener un diagnóstico de ese tipo.
Estoy leyendo aquí la contraportada porque me da pie para que le demos ese toque que lo ha tenido toda la entrevista, sin duda, es decir, muy humano de lo que ustedes haciendo. En la contraportada dice en sus dos párrafos finales, es una promesa que si te esfuerzas, podrás encontrar el cómo recuperar la esperanza en la vida, en especial si te enfrentas al cáncer o a cualquier otra enfermedad de las que suelen derrotarlos, porque desde su concepción mediática e incluso científica, son catalogadas como destructivas. Y hace una propuesta, dice, te propongo que aprendas a sacar provecho de las situaciones. Cambia tu pensamiento. Por ejemplo, no creas que solo somos parte de unas estadísticas de muerte. Y centra tu esfuerzo y tus sentimientos para ser parte de las estadísticas de la vida. Sí, de vida. Porque eso es lo que significó en mí esta oportunidad que se me dio para disfrutar, sonreír, sentir, amar. La pregunta para el cierre, me quedan 3 minutos, es, póngase al otro lado y cuéntele a los oyentes el resultado, el impacto que ese acercamiento que usted tiene con sus compañeros de causa tiene y qué reacción presentan ellos frente a esa cercanía suya.
Las reacciones son diversas, pero de pronto diversas en el sentido de la forma como se expresa, ¿sí? No diversas en cuanto a catalogarlas como positivas o negativas. Recuerdo unas palabras justamente de las primeras personas con la que trabajé el coaching clínico específicamente. Creo que el tener una motivación es muy importante. Y la conclusión de ella para poder enfrentar justamente fue el decirme gracias por darme esperanza. ¿Sí? Y creo que la esperanza está basada en que yo anímicamente pueda estar mejor, en que yo pueda entender mi enfermedad, en que yo pueda entender los pasos o los protocolos a los cuales debo someterme, el tener la disposición para hacerlo, y retomo mis palabras iniciales dentro de la conversación, que yo les mencionaba, el objetivo que es superar la enfermedad, superar el cáncer, pero antes de llegar allá, voy a prepararme cuando aún. Mi acompañamiento está justamente en eso, en decirle a la persona, tienes que enfrentar esto, ¿cómo deberías prepararte de tal forma que los resultados esperados durante ese proceso sean de mejor manera recibidos por mí, por mi cuerpo y por mi mente sobre todo?
vuelque su corazón en un minuto que me queda para que le hable a un potencial oyente, una persona que está al otro lado del radio y que hoy se encuentre en esa condición de diagnosticado con cáncer y que no quiera dar la lucha, que como que está dando el brazo a torcer, como que ya se siente derrotado. Esos pacientes que aquí me han contado muchos especialistas, ya no quieren comer, ya no quieren hablar, se aíslan, entran en una situación realmente muy complicada. En un minuto, ¿cómo le podemos enviar un mensaje?
La esperanza, ¿sí? Y la esperanza está en aprender a vivir, en enfrentar, en tener la motivación suficiente, que la enfermedad no es el obstáculo. El obstáculo realmente está en mí, en mis limitaciones, en lo que yo pienso y en lo que en mi mente está. Y yo venzo mis temores. Y recuerdo cuáles realmente son mis objetivos, cuáles eran mis sueños como persona. Tengo la suficiente motivación para dar ese paso adelante. Y recuerdo una frase que quiero que tengan presente. Juana María Geraldo, una de las pocas mujeres colombianas que ha llegado a conquistar el oro. Y que decía, al estar pegada en la nieve, recordé cuál era mi sueño, y me levanté, y dando un paso a la vez, llegué.
Ese mensaje con el que cerramos el programa, pues decir, yo sé que ha sido muy esperanzador, muy significativo el testimonio que usted ha dado hoy en el programa, para que nos acompañe cada semana, muchos lejanos al cáncer, por fortuna, y otros cercanos a la enfermedad, ya sea porque la sufren en sí mismos, porque la enfrentan en sí mismos o porque alguien de su entorno pues ha sido diagnosticado con ella. Creo que nos llevamos muchísimas enseñanzas. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por esta oportunidad de vida.
Cierto, una oportunidad de vida. Y volvemos todos aquí en Vida y Cáncer, porque lo que hacemos es entregarles razones para resignificar la vida después de un diagnóstico de cáncer. Ese es el postulado y la filosofía de este programa que nos encarga cada semana realizar el Instituto Nacional de Cancerología. Gracias a todos y todas por aceptar esta invitación cada semana. Desde ya les expongo una nueva para el miércoles entrante, donde seguiremos este trabajo permanente de promoción y prevención del cáncer. A los oyentes les invito a que sigan con Asombrado, el programa de Portero, y mañana jueves ya en Bogotá NTN, retornaremos con ustedes a las 12. Gracias, buenas tardes.